Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
El gobierno de Obama divulgó 4 memorandos del gobierno de Bush que otorgaban fundamentos legales a los interrogadores de la CIA para torturar en la cárcel de Guantánamo y otras prisiones en el extranjero. Las técnicas descriptas incluyen el submarino, retener a los prisioneros en pequeñas cajas oscuras, golpear la cabeza de los interrogados contra la pared, exponerlos a insectos, desnudez forzada, encadenarlos y privarlos del sueño. Los memorandos también incluyen una exhaustiva argumentación jurídica que sostiene que estas tácticas no representan torturas conforme al derecho estadounidense e internacional. En una declaración que acompaña a los memorandos publicados, el presidente Obama afirmó que los interrogadores de la CIA no serían procesados por seguir las pautas marcadas en los memorandos. Un prisionero de Guantánamo proporcionó nuevos detalles de las torturas practicadas en condiciones que, según él, han empeorado desde la elección del presidente Obama. Mohamed Al-Karani, nacido en Chad, utilizó el tiempo del que disponía para hablar por teléfono con su abogado para comunicarse con la red satelital árabe Al Jazeera. Al-Karani declaró:
me rehusé a salir de la celda porque no estaban respetando mis derechos. Solo estaba exigiendo mis derechos básicos como caminar, reunirme con otros presos y comer comida normal. Entonces un grupo de 6 soldados, con equipo protector y cascos, entraron a mi celda. Uno de los soldados tenía una cámara y otro, gases lacrimógenos. Tenían un bastón de plástico o de goma con el que me golpearon. Me rociaron con 2 botes de gases lacrimógenos enteros. Cuando dejé de hablar, tenía los ojos llenos de lágrimas y apenas podía ver o respirar. Luego me tiraron al piso y me siguieron golpeando. Uno me agarraba la cabeza y me la golpeaba contra el piso. Empecé a gritarle a su superior: «Mire lo que está haciendo». Pero su superior comenzó a reírse y dijo: «Está haciendo su trabajo». Me rompieron un incisivo.
Karani fue entrevistado por el periodista de Al Jazeera, Sami El-Haj, que estuvo preso en Guantánamo durante más de 6 años. Karani reiteró lo que ya dijeron otros prisioneros y sus abogados respecto al empeoramiento de los abusos desde que el presidente Obama fue electo. Mohamed Al-Karani agregó:
este tratamiento comenzó alrededor de 20 días antes de que Obama asumiera como presidente, y desde entonces hemos estado sufriéndolo casi todos los días. Desde que Obama es presidente, no nos ha mostrado que nada vaya a cambiar.
La liberación de Karani fue dispuesta en enero, luego de que un juez dictaminara que el Pentágono no había presentado pruebas que justificaran su encarcelamiento. Ha sido retenido en Guantánamo sin cargos desde 2002.
Mientras tanto,
en España, los fiscales que estudian la viabilidad de una causa contra exfuncionarios estadounidenses recomendarían al tribunal español que desestimara la investigación penal para determinar si 6 abogados del gobierno de Bush, incluido el exfiscal general Alberto González, violaron el derecho internacional al brindar un marco jurídico que permitiera justificar el uso de la tortura en Guantánamo por parte del gobierno de Bush. Según el derecho español, ese país puede reclamar jurisdicción al existir 5 ciudadanos o residentes que sostienen haber sido torturados mientras estaban encarcelados ahí. En el día de hoy, el fiscal español Cándido Conde Púmpid declaró que el caso no tiene fundamento porque los funcionarios acusados no estaban presentes físicamente cuando se cometieron los actos de tortura. A pesar de la posición de los fiscales, el caso igual podría seguir adelante. El juez que preside la causa, Baltasar Garzón, es el mismo que hace unos años procesó al ex dictador chileno Augusto Pinochet en contra de las recomendaciones de los fiscales. Y el sábado se llevaron a cabo manifestaciones en más de 60 ciudades para protestar contra la forma en que el gobierno está manejando la crisis económica. Las protestas fueron organizadas por el grupo A New Way Forward. Los manifestantes están exigiendo que el gobierno nacionalice, reorganice y descentralice los bancos del país. El jueves, el presidente Obama habló en la Universidad de Georgetown, en Washington, D.C., y realizó sus comentarios más exhaustivos a la fecha sobre la crisis económica. El presidente pronosticó un empeoramiento de la recesión, pero dijo que prevé una recuperación a largo plazo. El presidente manifestó:
2009 seguirá siendo un año difícil para la economía estadounidense. La gravedad de la recesión provocará más pérdidas de empleos, ejecuciones y más sufrimiento antes de que termine. Si no invertimos ahora en energía renovable, en una mano de obra calificada o en un sistema de atención médica más accesible, esta economía sencillamente no crecerá al ritmo necesario en 2 o 5 o 10 años. Si no construimos estos nuevos cimientos, no pasará mucho antes de que volvamos al mismo lugar en que estamos hoy.
Mientras tanto, el Wall Street Journal informa que el comité que supervisa los programas federales de rescate financiero de los bancos está investigando las prácticas de préstamos de instituciones que recibieron fondos públicos debido a una andanada de quejas por el aumento de las tasas de interés y comisiones. La semana pasada, el Bank of America informó a sus clientes que las tasas de interés de las tarjetas de crédito prácticamente se duplicarían y alcanzarían aproximadamente un 14%. El banco también está cobrando comisiones de por lo menos $10 en una amplia gama de transacciones de tarjetas de crédito. El Citigroup está promocionando nuevos préstamos con tasas anuales de interés del 30%, mientras que el Wells Fargo está ofreciendo préstamos de adelanto de sueldo con tasas anuales de interés de aproximadamente 120%. El año pasado, los bancos e instituciones de ahorro estadounidenses recaudaron cerca de $40 mil millones por concepto de cargos de cuentas de depósito y comisiones de todo tipo, desde las generadas por la utilización de cajeros automáticos hasta las originadas en las transferencias de saldos. Las comisiones representaron alrededor del 25% de los ingresos totales del sector. En la Universidad Estatal Central de Connecticut, la directora de la sección editorial del periódico estudiantil fue despedida por ser miembro de un club socialista del campus. El director del periódico despidió a Marisa Plasco el mes pasado, alegando que era una activista en contra de la guerra y miembro del club Jóvenes por el Movimiento Socialista. Blasco dijo: "No deberíamos tener que renunciar a nuestro interés en el activismo o esconder nuestra oposición a la guerra para poder trabajar en el periódico de nuestro campus". En Carolina del Norte estallaron los enfrentamientos la noche del martes durante una protesta estudiantil contra el ex congresista republicano Tom Tancredo en la Universidad de Carolina del Norte. Cientos de manifestantes se congregaron en una sala de conferencias donde Tancredo estaba dando un discurso sobre la oposición a los beneficios educativos para los inmigrantes indocumentados. Los manifestantes interrumpieron el discurso de Tancredo con pancartas que decían: "No hay diálogo con odio y nadie es ilegal". Un nuevo informe indica que el número de grupos violentos motivados por el odio en Estados Unidos aumentó más de un 34% desde el año 2000. Según el Southern Poverty Law Center, había 926 grupos activos el año pasado, en comparación con los 602 que había hace 9 años. Este informe surge luego de que el Departamento de Seguridad Nacional advirtiera que los grupos extremistas de derecha están reclutando a nuevos miembros, aprovechándose de los temores con respecto a la economía y la elección del primer presidente negro del país. El gobierno israelí está rechazando los moderados pedidos estadounidenses de que lleve a cabo negociaciones de paz con los palestinos para lograr un acuerdo de 2 estados. El jueves, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que los palestinos deben reconocer a Israel como un estado judío como condición previa a futuras negociaciones. Los palestinos dijeron que era imposible cumplir con esta exigencia porque no solo implicaría el reconocimiento, sino también la legitimación del apoderamiento de sus tierras por parte de Israel y la expulsión de cientos de miles de palestinos que vivían allí. Netanyahu anunció esta exigencia tras reunirse con el enviado estadounidense George Mitchell. Mitchell dijo que Estados Unidos insistirá en la búsqueda de una solución de 2 estados. George Mitchell dijo:
"Es en el mejor interés de Estados Unidos que haya un acuerdo de paz integral en el Medio Oriente, que incluya una solución de 2 estados para el conflicto israelí-palestino, que implique la existencia de un Estado palestino que conviva con el Estado judío de Israel en paz y con suerte, estabilidad y prosperidad. Haremos todo lo que podamos durante lo que queda de esta visita y en las semanas y meses siguientes para avanzar hacia ese objetivo.
El gobierno israelí le informó a la ONU que se negará a cooperar con una investigación sobre si cometió crímenes de guerra durante su ataque de 3 semanas a la Franja de Gaza. Este año, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU nombró al exfiscal internacional Richard Goldstone para que dirija la investigación. Mientras tanto, un ataque aéreo israelí destruyó un hogar en la Franja de Gaza el jueves. Este fue el primer ataque aéreo israelí contra Gaza en más de un mes. En otras noticias de Gaza, periodistas de todo el mundo se congregaron en la ciudad de Gaza para conmemorar el aniversario del asesinato del camarógrafo de Reuters, Fadel Yana. Yana, de 24 años de edad, murió el 16 de abril de 2008, cuando un tanque israelí disparó contra su vehículo, que estaba claramente identificado como perteneciente a la prensa. Las últimas imágenes capturadas por Yana muestran al tanque disparando un proyectil antes de que la imagen quede en negro. Este ataque también provocó la muerte de 8 jóvenes palestinos de entre 12 y 20 años. El jefe de Reuters, Alastair McDonald, estuvo entre las personas que hablaron en el acto para conmemorar a Yana. Alastair McDonald.
The grief and anguish that greeted...
El dolor y la angustia que generó el asesinato de Fadel el 16 de abril del año pasado, quien tenía tan solo 24 años, fue una demostración no únicamente del afecto de su familia y amigos, sino también de la reputación que tenía como periodista independiente por su trabajo en Reuters para informar al mundo sobre la vida en un conflicto aquí, en la Franja de Gaza.
No member of the Israeli military has been prosecuted.
Ningún miembro de las Fuerzas Armadas israelíes fue procesado por el ataque que provocó la muerte de Yana y de los 8 jóvenes palestinos. En Bagdad, el ejército iraquí intenta clausurar 2 medios de comunicación, supuestamente por citar erróneamente a funcionarios. Un alto vocero del ejército iraquí dijo que estaba presentando una demanda para clausurar la oficina en Bagdad de Al-Hayat, uno de los periódicos más destacados del mundo árabe, así como la señal satelital del canal de televisión Al-Sharqiya. El ejército iraquí ha criticado a medios de prensa por informes recientes sobre arrestos de miembros de los consejos del despertar sunitas. Un nuevo estudio sostiene que la gran mayoría de las víctimas iraquíes identificables de los ataques aéreos dirigidos por Estados Unidos son mujeres y niños. Según el grupo Iraq Body Count, recuento de víctimas iraquíes, las mujeres y niños iraquíes representan el 85% de las víctimas de sexo o edad conocidos. El estudio abarcó una muestra de más de 60.000 fallecidos durante un periodo de 5 años, desde que comenzó la invasión en 2003. Mientras tanto, un sargento del ejército estadounidense fue declarado culpable de asesinato por matar a 4 prisioneros iraquíes que se encontraban atados y con los ojos vendados. Estos asesinatos tuvieron lugar en Bagdad en el año 2007. El sargento John Hatley fue declarado culpable de conspirar para cometer asesinatos premeditados. 2 soldados más ya fueron condenados y otros 2 se declararon culpables en el caso. En otras noticias de Irak, al menos 16 personas murieron en un ataque suicida con bombas realizado contra una base militar iraquí en la provincia de Anbar. Otras 50 resultaron heridas.
The New York Times is reporting the Obama administration.
El New York Times informa que el gobierno de Obama y sus aliados europeos están preparando propuestas para presentar en las negociaciones dirigidas a presionar a Irán para que abra su programa nuclear a una inspección de gran alcance. Dichas propuestas permitirían a este país seguir enriqueciendo uranio durante cierto tiempo. Esto significa una abrupta ruptura con respecto al enfoque del gobierno de Bush, que exigió a Irán detener sus actividades de enriquecimiento, al menos brevemente, como condición para iniciar las negociaciones. Funcionarios del gobierno afirmaron que la meta a largo plazo sigue siendo la suspensión del programa de enriquecimiento iraní. En Afganistán, docenas de mujeres fueron agredidas hoy temprano mientras intentaban protestar contra una ley aprobada recientemente que legaliza las violaciones dentro del matrimonio. Esta ley prohíbe que las mujeres se nieguen a mantener relaciones sexuales con sus maridos y establece que únicamente pueden buscar trabajo, estudiar o recibir asistencia médica si sus maridos se lo permiten. Estas mujeres fueron apedreadas mientras se reunían en Kabul, la capital del país. Este fue el segundo día seguido de protestas contra dicha ley.
En otras noticias,
Afghan officials say six civilians were killed Monday.
Funcionarios afganos informan que seis civiles murieron el lunes en un ataque aéreo realizado por la OTAN durante la noche en la provincia de Kunar, cerca de la frontera con Pakistán. Según se informa, entre los muertos hay una niña de 3 años y un niño de 10. Los funcionarios dijeron que otros 16 civiles resultaron heridos en el ataque. La semana pasada murieron 5 personas, entre ellas un bebé de 7 días, en una operación dirigida por Estados Unidos en la provincia sudoriental de Khost. En un principio, las fuerzas estadounidenses dijeron que habían matado a 4 insurgentes, pero más tarde reconocieron que los fallecidos eran civiles que defendían sus hogares. El periódico pakistaní The News informa que 687 civiles pakistaníes han muerto víctimas de los bombardeos estadounidenses desde 2006. Durante ese periodo, aviones no tripulados de Estados Unidos realizaron 60 ataques en el interior de Pakistán, pero según se informa, solo 10 de ellos dieron en los blancos reales. Mientras tanto, 14 activistas en favor de la paz fueron arrestados el jueves en las afueras de la base aérea de Creek, en Nevada, donde personal de la Fuerza Aérea dirige los aviones no tripulados que se usan en Pakistán. Los activistas fueron arrestados luego de realizar una vigilia durante 10 días para crear conciencia de los ataques con aviones no tripulados. Entre las personas arrestadas estaban Katy Kelly y el sacerdote John Deere. El presidente Barack Obama ordenó a su gobierno que autorice los viajes y transferencias de dinero ilimitadas de los estadounidenses cubanos a sus familias en Cuba, pero se rehusó a levantar el embargo comercial que hace casi 50 años pesa sobre la isla. El lunes, el secretario de prensa de la Casa Blanca, Robert Gibbs, anunció la nueva política con respecto a Cuba. Gibbs dijo:
en el día de hoy, el presidente Obama ordenó una serie de medidas para llegar al pueblo cubano y apoyar su deseo de disfrutar de derechos humanos básicos y determinar libremente el futuro de su país. El presidente ordenó que los secretarios de Estado, Tesoro y Comercio lleven adelante las acciones necesarias para levantar todas las restricciones a la libertad de los individuos para visitar a miembros de su familia en Cuba y enviarles dinero.
El gobierno de Obama también levantó la prohibición que impedía a las empresas de telecomunicaciones instalarse en Cuba. Dan Restrepo, ayudante especial del presidente, declaró:
queremos aumentar el flujo de información entre los cubanos y entre estos y el mundo exterior. Y una de las maneras de hacerlo, bajo una ley estadounidense vigente que se remonta a la Ley de Democracia Cubana, es permitir a las empresas de telecomunicaciones de nuestro país que ofrezcan servicios en la isla. El proceso de concesión de licencias nunca avanzó realmente.
Mientras tanto,
Venezuela
dice que le pedirá nuevamente a Estados Unidos que extradite al militante cubano y exagente de la CIA, Luis Posada Carriles. Posada es requerido por la justicia en Cuba y Venezuela por un atentado con bomba contra un avión en 1976 que provocó la muerte de 73 personas. No obstante, Estados Unidos le dio refugio a Posada y rechazó los pedidos de extradición. A principios de este mes, Posada fue acusado de mentir sobre su participación en varios atentados con bomba en 1997 en áreas turísticas de Cuba. Estos nuevos cargos representan la primera vez que el gobierno estadounidense reconoció formalmente que Posada estuvo implicado en los ataques. Venezuela dice que presentará el nuevo pedido de extradición antes de la apertura de la Cumbre de las Américas en Trinidad y Tobago. El gobierno de Obama nombró al zar de la frontera para que supervise la aplicación de las leyes relacionadas con las drogas a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Alan Bersin ocupó un cargo similar durante el gobierno de Clinton. Bersin habló con los periodistas de El Paso, Texas, donde prometió cooperar con el gobierno mexicano. Alan Bersin dijo:
tengamos una oportunidad ahora entre los Estados Unidos y México para construir una fundación de cooperación que va a pagar beneficios en el porvenir por los dos lados de la frontera, y me parece que tenemos la oportunidad y debemos actuar.
El presidente Obama visitó México el jueves por primera vez desde su asunción. En una aparición pública junto al presidente mexicano Felipe Calderón, Obama prometió la cooperación estadounidense en la ofensiva contra los cárteles de la droga a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. El presidente Obama dijo:
en momentos en que el gobierno mexicano ha emprendido tan valerosamente la ofensiva contra los cárteles de la droga que han asolado ambos lados de la frontera, es absolutamente crucial que Estados Unidos se integre totalmente como socio en este asunto, a través de iniciativas, pero también en nuestro lado de la frontera al tratar con el flujo de armas y el dinero hacia el sur.
A pesar de las promesas de cooperación, Obama se rehusó a la demanda clave de Calderón de que presione al Congreso para que restablezca la prohibición de las armas de asalto. Calderón afirma que la violencia aumentó significativamente desde que la prohibición dejó de regir en 2004. Mientras Obama llegaba a México DF, centenares de personas se manifestaban frente a la Embajada de Estados Unidos para reclamar una reforma que consagre el trato humanitario a los inmigrantes en Estados Unidos. La protesta fue liderada por Elvira Arellano, quien fuera deportada a México en agosto de 2007, luego de permanecer un año refugiada en una iglesia de Chicago. Arellano reclamó a Obama que decretara una moratoria en las redadas de inmigrantes. Elvira Arellano dijo:
y básicamente en solidaridad también con todos aquellos niños que están viviendo el temor de ser deportados junto con sus padres, ya que pues las redadas, las deportaciones continúan día tras día, a las 2, 3, 5 de la mañana hay redadas, deportaciones, y pues estamos pidiendo al presidente Barack Obama que firme una orden ejecutiva para parar las redadas y las deportaciones.
En Bolivia, los legisladores aprobaron una ley electoral histórica que aumentaría la representación para las áreas rurales de bajos ingresos. El presidente Evo Morales llevó a cabo una huelga de hambre de 5 días para hacer campaña a favor del proyecto de ley. El martes, el vicepresidente boliviano Álvaro García aclamó lo que calificó como una victoria sobre la élite del país. El vicepresidente boliviano Álvaro García Linera dijo:
si la oligarquía me insulta, si los vendepatrias me agreden, significa que estoy cumpliendo mi trabajo, significa que estoy defendiendo al pueblo, significa que estoy cumpliendo mi deber constitucional de proteger a la patria.
Este proyecto de ley también establece que las próximas elecciones a la presidencia y al Congreso de Bolivia se celebrarán en diciembre. Haití está pidiendo ayuda internacional para evitar lo que calificó como un colapso inminente. El martes, la primera ministra haitiana, Michelle Duvivier Pierre-Louis, hizo este pedido en una conferencia de donantes en Washington. La primera ministra haitiana, Michelle Duvivier Pierre-Louis, dijo:
nos estamos moviendo en un terreno muy frágil. Si no se toman medidas de inmediato, las consecuencias serán catastróficas. Quiero llevarme conmigo los compromisos y la esperanza que tanto anhelamos en nuestra búsqueda de un desarrollo y una democracia duraderos.
Haití es el país más pobre del hemisferio occidental y ha sido devastado por una serie de huracanes y 2 golpes de Estado respaldados por Estados Unidos durante las últimas 2 décadas. Militantes somalíes dispararon fuego de mortero el lunes contra un avión que transportaba al congresista Donald Payne de Nueva Jersey, que abandonaba Mogadiscio. Nadie resultó herido. Payne fue el primer político estadounidense de importancia en visitar la capital de Somalia en años. El ataque con mortero se produjo pocas horas después de que un líder de los piratas amenazara con vengarse de Estados Unidos por el asesinato de sus hombres durante una operación de rescate de un capitán de esa nacionalidad secuestrado. Corea del Norte declaró que boicoteará las conversaciones que llevan adelante 6 países sobre el desarme nuclear y restaurará su programa para fabricar plutonio para armamento. La amenaza fue formulada horas después de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas condenara el lanzamiento de un misil de largo alcance realizado por Corea del Norte el 5 de abril. Un funcionario de este país dijo: no volveremos a participar en tales conversaciones ni quedaremos obligados por ningún acuerdo aprobado en ellas. En Tailandia, al menos 70 manifestantes en contra del gobierno resultaron heridos hoy temprano cuando soldados dispararon al aire en Bangkok y utilizaron gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes. El primer ministro tailandés declaró un estado de emergencia el sábado, luego de que 1,000 manifestantes invadieron una cumbre de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático. La cumbre debió ser cancelada y los líderes asiáticos tuvieron que ser evacuados en helicóptero. La mayoría de los manifestantes son seguidores del ex primer ministro Thaksin Shinawatra, que fue derrocado en un golpe militar en el año 2006. Thaksin aún cuenta con un gran apoyo entre las personas pobres de las ciudades y las provincias debido a sus políticas para ayudar a los pobres durante el tiempo que estuvo en el cargo. En otras noticias de Asia, el gobierno de Sri Lanka declaró un cese de 2 días de la ofensiva contra los rebeldes Tigres Tamil. Human Rights Watch calcula que 3,000 personas fueron asesinadas desde enero, mientras las Fuerzas Armadas de Sri Lanka intentan eliminar al grupo separatista Tigres para la liberación de la patria tamil. Este grupo acusó a las Fuerzas Armadas de disparar artillería contra una zona en la que no se podía disparar.
Y por último,
Alemania se convirtió en el sexto país europeo en prohibir el maíz transgénico producido por la gigante biotecnológica estadounidense Monsanto. El gobierno alemán dijo que los cultivos de Monsanto son dañinos para el medio ambiente. Hasta que se impuso la prohibición, este era el único cultivo de Monsanto permitido en Alemania. En materia ambiental, un nuevo estudio indica que el mundo aún puede evitar lo peor del calentamiento global si se adoptan las actuales propuestas de la Unión Europea para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Una simulación por computadora llevada a cabo por el Centro Nacional para Investigaciones Atmosféricas, basada en una reducción del 70% de las emisiones, descubrió que las temperaturas mundiales seguirán aumentando, pero no a un nivel insostenible. El hielo ártico seguirá reduciéndose, pero no desaparecerá por completo, mientras que la mitad de los cambios en lo que respecta a las sequías y las inundaciones podrían evitarse. Las olas de calor también serían un 55% menos intensas. Y hoy es el día de los impuestos. Mientras millones se apresuran a declarar sus impuestos, el Comité de Coordinación Nacional de Resistencia a los Impuestos de Guerra dice que quienes se oponen al cobro de impuestos llevarán a cabo protestas en todo el país para demostrar su oposición a la financiación de la guerra. El día de protestas es llamado La Guerra Aún No Ha Terminado. Por otra parte, un nuevo estudio del Proyecto de Prioridades Nacionales indica que más de 37 centavos de cada dólar del impuesto a la renta se destina a gastos militares, mientras que los proyectos de gastos en medio ambiente, energía y ciencia reciben 2.8 centavos en total de cada dólar de los impuestos, y los programas sociales de vivienda y de alimentación reciben en total 3.8 centavos.
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.